Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día y del último lustro, sin duda, es el acuerdo de PP y PSOE para renovar el Poder Judicial después de más de 2.000 días bloqueado. Se dice pronto. Lo primero que quiero decir es que suena rarísimo leer que gobierno y oposición llegan a un acuerdo, pero oye, sinceramente, es una opinión personal, habla de todo, pero yo me alegro. Lo que debería ser normal se ha convertido en extraordinario. Y si ves quién ha salido en contra del acuerdo, pues oye, a lo mejor es que no está tan mal. El pacto ha llevado a la firma del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, negociador, y del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, el otro negociador. Ambos celebraban el pacto.
Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional que tenía nuestro país desde hace 5 años. Devuelve la normalidad a un poder del Estado como es el poder judicial.
Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer. Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos.
¿Qué incluye el acuerdo? Que sepamos. Te resumo algunos de sus puntos más destacados. Se renuevan inmediatamente los 20 vocales del CGPJ. 2. Esos nuevos vocales, pactados por PSOE y PP, tendrán que ser refrendados por una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado. Eso, viendo las mayorías parlamentarias, está garantizado. 3. Serán también esos 20 vocales quienes elijan al nuevo presidente en la primera sesión que se celebre después de la renovación. 4. Se ha de tramitar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Serán aprobadas en el Pleno del Congreso de julio, ya pueden correr, aquí vale con la mayoría de PP más PSOE. 5. Cualquier candidato a fiscal general del Estado tiene que haber estado 5 años alejado de la actividad política, y al revés lo mismo. Y 6. En cuanto a las renovaciones, a partir de ahora, en paralelo, los nuevos vocales tendrán 6 meses para diseñar un nuevo sistema de elección de sus representantes en el que tengan participación directa los jueces. Lo ha dicho Esteban González Pons.
Se le pide al nuevo Consejo que en el plazo de 6 meses y por mayoría de 3/5, es decir, por consenso entre los propios jueces y magistrados, remitan un proyecto a las Cortes Generales o al Gobierno por el cual los jueces participen directamente en la elección de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.
Aquí empieza el lío, porque Patxi López, desde el PSOE, y Yolanda Díaz, desde Sumar, matizan que los jueces no elegirán a los jueces.
No estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.
Hoy damos un paso adelante y la pretensión que tenía el Partido Popular de no cumplir con el mandato constitucional, esto es, que los jueces designasen a los propios miembros judiciales, como saben, eso no está en el acuerdo que se ha suscrito.
¿Y a mí qué me da que Yolanda Díaz no se ha enterado de nada? Bueno, esta propuesta de los vocales tendrá que ser ratificada por las Cortes. Aquí puede estar el quid de la cuestión que apuntaba Patxi López, veremos. Bueno, hay incógnitas, ¿eh?, que tendremos que ir resolviendo con el paso del tiempo. Veremos en qué queda todo esto. Oye, seguro que tendremos unos cuantos capítulos más, pero, insisto, opinión personal. ¿Qué quieres que te diga? Yo me alegro. Tiempo de tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora entramos en análisis y en profundidad, pero tengo invitado y no quiero hacerlo esperar. Únicamente os pido casi un titular, un sumario. Carmelo.
Pues una buena noticia, se mire como se mire, porque casi 6 años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado era un bochorno no nacional solo, era un bochorno internacional, y hemos ido a Bruselas a hacer el ridículo, con todos mis respetos, porque no eran capaces de ponerse de acuerdo. Cada uno sabe cómo han de repartirse esas culpas, cada uno tendrá una opinión, yo lo tengo claro.
Maripau.
Pues efectivamente 5 años y medio, un poco más, después, yo creo que para este viaje no eran necesario estas alforjas. Y creo que es una expresión popular que se entiende bien. Al final, lo que han hecho es seguir repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial y hacer algunas pequeñas reformas en algunas cosas. Alguna importante, como por ejemplo lo del Fiscal General del Estado, ¿no? El tenerlo 5 años con carencia, ¿no? Antes de poder ser fiscal general, ¿no? No como los casos que hemos visto, que han sido muy de bochorno, de salir del gobierno y directamente a la Fiscalía General o al Tribunal Constitucional. Pero creo que no, que se lo acaban repartiendo, que se reparten el pastel. Por eso digo que 5 años y medio para esto, pues hombre, igual
ahora seguimos.
Se puede haber hecho antes.
Ahora seguimos. Uno de los nombres propios de este acuerdo es José María Macías Castaño. Han acordado nombrarle magistrado del Tribunal Constitucional, cubrir la vacante que dejó Alfredo Montoya hace 2 años. Don José María Macías Castaño, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre. Lo que pasa es que hoy tiene un plus. Porque uno imagino que llega a casa y dice, hola, que soy miembro del Tribunal Constitucional. Eso tiene que volar mucho, ¿no? Permítame, don José María.
Bueno, es desde luego, créanme que para un jurista que lleva ya 30 y tantos años pasando por diversos sitios, llegar a este, pues no es algo que yo me planteaba cuando con 18 años llegué a una facultad de Derecho. O sea que les reconozco que efectivamente ese punto de satisfacción está ahí. Pero también vislumbra uno el peso de la responsabilidad de lo que se viene encima y en fin. Y no digo que se baje el entusiasmo, pero se modera.
Sí, no, una cosa no quita la otra. Yo he expresado mi opinión. No sé cuál es la suya, José María. ¿Buena noticia el acuerdo de hoy, a pesar de las dudas?
Sí, para mí es una magnífica noticia. Es cierto que esto podía haberse producido antes o no. Quiero decir que la forma en cómo se ha producido, los términos en los que se ha producido, es cierto que pueden llegar a producir un cierto desencanto en cuanto a que no es todo lo posible, pero era todo lo practicable, todo lo que en este momento podía hacerse. Y yo creo que se ha llegado a un acuerdo muy ponderado y que eso va a ser en beneficio del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, porque las alternativas que se estaban planteando eran terribles. O sea, que yo estoy muy, muy satisfecho y créanme, yo que lo dejo además aliviado.
Deja el Consejo, entiendo.
Sí.
Ya. Por eso es claro, no. Claro.
Después de 5 años de extra, o 5 años y medio extras, pues han sido, claro, es un alivio poder
dejar. Y que en este tiempo, yo recordaba hace un rato a don Carlos Lesmes, ha habido momentos muy, muy tensos, muy, muy duros y hasta muy desagradables.
No, hemos tenido momentos duros por todo.
Sí.
Hemos tenido momentos duros por todo, pero ya incluso en lo que es el funcionamiento ordinario del Consejo, porque créame que organizar, como nos correspondió organizar, una justicia telemática en tiempos de pandemia, que nadie sabía cómo se podía hacer eso, fue una cosa complicada. Toda la gestión judicial, lo que tocaba al gobierno del Poder Judicial, con todo el tema del procés, pues fue algo realmente muy complicado, muy tenso. Y ya las situaciones que se han producido de desencuentro constante entre el Poder Ejecutivo y Parlamento y el Poder Judicial de un tiempo a esta parte, pues ha contribuido a añadir mucha más tensión. Pero también hemos sacado, créame, cosas buenas y de eso hay que tomar lección. Mire, ahora en el acuerdo veo que se ha generalizado la necesaria mayoría de 3/5 para que se realicen los nombramientos judiciales. Eso fue algo que a este Consejo se le impuso, porque con anterioridad, cuando yo me incorporé al Consejo, no era esa la regla, era la mayoría simple, se impuso la reforma de 2018. Y fue en ese momento también cuando, en esa época, desde el Gobierno se nos hacían indicaciones de que no nombráramos a nadie y lo dejáramos para el siguiente Consejo. Eso lo valoramos como una actuación por nuestra parte no responsable. Y nos conjuramos para hacer los nombramientos y para conseguir siempre la mayoría de 3/5. Y no solo se conseguían mayorías de 3/5, es que eran acuerdos unánimes o cuasi unánimes. Y haciendo un esfuerzo de consenso y de diálogo conseguíamos hacer eso. Bien, este Consejo no tengo la menor duda de que va a ser capaz de hacer lo mismo. Tanto, también cosas buenas se aprenden de las situaciones críticas.
Claro, seguro que sí. Carmelo.
Don José María, buenas noches.
Buenas noches, don Carmelo.
No sé si darle más la enhorabuena por acceder al Tribunal Constitucional.
O por salir del otro lado.
O por salir de una institución que lleva caducada casi 6 años. No sé cuál es su sentimiento, pero bueno, yo le doy la enhorabuena por los dos, por si acaso.
Hágalo por todos, sí, mejor así.
Y yo le quería preguntar, por algo que es relativamente reciente, perdone el asalto periodístico. ¿Tenía competencias el Tribunal Constitucional para pronunciarse en el asunto de los ERES? Unos dicen que no, porque no es un tribunal de casación, el Tribunal Supremo es el último trámite. Otros dicen que sí, porque el Tribunal Constitucional tiene que defender derechos fundamentales. ¿Cuál es su opinión?
Vamos a ver, ¿me va a permitir que sea exquisitamente prudente? Y además...
Me lo imaginaba, fíjese. Me lo imaginaba, me lo temía.
No, y yo le voy a contestar, nunca he dejado de hacerlo. Además, no es la primera vez que estamos juntos debatiendo y ya sabe usted que
yo jamás
eludo dar respuesta a una pregunta. Y dicho eso... Es una jurisprudencia constante, la del Tribunal Constitucional, la que afirma que el Tribunal Constitucional está para hacer un análisis de constitucionalidad que no incluye la interpretación de la legalidad ordinaria. Eso es algo que tienen que hacer los tribunales ordinarios. En última instancia le toca hacerlo al Tribunal Supremo. Puede plantearse, por lo tanto, un problema de límite si el Tribunal Constitucional ha ido más allá, en un caso concreto, de lo que es la interpretación constitucional, o, mejor dicho, ha ido menos y se ha quedado sustituyendo la función del Tribunal Ordinario. Y esa no es su función. Si ha sucedido en ese caso o no, bueno, eso es lo que yo necesariamente tengo que ser prudente, entre otras cosas porque la opinión que yo pueda formarme sería una opinión exterior, sin haber hecho un análisis de lo que el Tribunal Constitucional ha podido hacer en ese caso concreto. Sí le digo que es siempre una cuestión compleja porque es una cuestión de límites, dónde se produce el análisis de legalidad ordinaria y cuándo se puede dar un paso más porque la interpretación que haya hecho el tribunal haya sido lesiva de un derecho fundamental. Es un debate complejo y yo creo que siendo que una cosa es ser un vocal que reacciona frente a una actuación que considere indebida por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Entiendo que en ese momento lo que toca es ser contundente porque la defensa de la independencia del Poder Judicial exige contundencia y otra diferente es ya, en puertas de ser un magistrado, no comportarme como si ya lo fuera.
Claro.
Entonces, necesito ser...
Lógico.
O sea, que le tiene que hacer la pregunta dentro de unos meses.
No sé si vale para magistrado. No sé si vale para magistrado constitucional o para ministro de Exteriores. Por eso de la diplomacia. Una última pregunta, Maripau.
Sí, señor Macías, buenas noches. Y me sumo sinceramente a la enhorabuena. Comentaba al principio yo que uno de los puntos importantes del acuerdo es el sistema de elección, ¿no? De los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El sistema sigue siendo gobierno y oposición se lo reparten, para entendernos. 10 a propuesta del PSOE y 10 a propuesta del Partido Popular. ¿A usted este sistema de elección qué le parece? ¿No hay ningún otro que pueda salir del ámbito de influencia de los partidos políticos?
Sí, sí lo hay. Yo me he manifestado muchas veces en esa línea de sencillamente aplicar los estándares europeos y los estándares europeos en lo que se refiere a la composición del Consejo, es claro, pivota sobre dos elementos. Uno, que a menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean jueces, y que esos jueces sean elegidos por sus pares. Eso no tiene nada que ver con el gremialismo, no tiene nada que ver tampoco con generar una casta privilegiada, sencillamente se trata de una fórmula para crear un gobierno, generar un gobierno autónomo no influenciado por la política. Esto es lo que está en los estándares. Y claro, pero sobre esto hay que ponerse de acuerdo, porque en definitiva tiene que plasmarse en una ley, además en una ley orgánica, que exige también una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, yo no sé si el... porque en definitiva, créame, ha sido una tarde muy intensa, claro, de llamadas, y he podido medio ver lo que se ha pactado en conjunto, pero he podido llegar a ver un papel que ciertamente le atribuye al nuevo Consejo General del Poder Judicial elaborar una propuesta, que será una propuesta que el Congreso de los Diputados y el Senado podrán acoger libremente en el ejercicio de la función legislativa, de la potestad legislativa. Es decir, no se van a ver en absoluto vinculados. Ahora bien, esa propuesta tal y como aparece en el papel que yo he leído no es una propuesta libre, sino que incorpora una serie de componentes. Uno, se habla de participación directa de los jueces, y si es participación directa es que no es indirecta. Y participar el sufragio directo, libre y secreto, pues directo quiere decir lo que quiere decir, que el elector elige sin intermediarios. Y también en el papel que yo he leído se habla de una, que no sé si es el definitivo, se habla de una fórmula de elección una vez analizado el derecho comparado y que sea la más adecuada a los estándares europeos. Bien, pues si es la más adecuada a los estándares europeos son los que le he indicado. Esto es iniciar un camino. Sí. Tengo esperanza en que ese camino concluya de una manera razonable en un sistema que aparte de los 12 vocales judiciales, aparte a la política, porque en definitiva produce los problemas que estamos viendo que han producido todos estos años, tenemos que tomar una lección de esto y el final del camino pues puede ser el sistema adecuado. Yo por eso, a pesar de que he abogado por un sistema diferente, me parece que este acuerdo es un acuerdo que abre esa posibilidad, esa esperanza, y con ella me quedo.
Pues ojalá, continuará y ojalá tenga suerte. ¿Cuándo toma posesión, José María? ¿Se sabe?
Pues no lo sé, porque todo esto, créame que ha sido una preparación de muchos meses.
Ya imagino,
ha sido
ya.
Cosa de muy poquitos días. Sé, porque esta plaza tiene que ser designada por la Cámara Alta, que hay un pleno previsto para el día 23 de julio. Yo creo que los vocales del Consejo General del Poder Judicial y mi propio nombramiento irían para ese momento, pero antes hay unos trámites que cubrir de comparecencia ante la Comisión de Nombramientos. Yo calculo que imagino que para finales del mes de julio, pero la verdad es que no lo sé.
Pues lo primero que se va a encontrar es la amnistía.
Sí, bueno, las mismas cosas que habrá por ahí, ¿no? Pero esta desde luego va a estar allí, sí.
Don José María Macías Castaño, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, muchísima suerte de corazón. Gracias.
Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches. Oye, ¿nos parece, Maripau, muy agradable con un magistrado del Poder Judicial del Tribunal Constitucional hablar en este tono y de esta manera? Es que yo creo que en cierta medida, a lo mejor por culpa nuestra, les falta normalidad.
Y con claridad.
¿Verdad?
Y además, y hablar con claridad.
Como el señor Macías ha recordado, en algún momento hemos compartido o estudio o plató, hemos hablado y siempre, la verdad... siempre no ha habido nunca un problema de diálogo, porque siempre se puede preguntar lo que se quiera y él te responde educadamente. Eso de verdad es un bien escaso en estos tiempos de crispación y polarización.
Y en este lío de la política, que es tan complejo, y yo soy el primero que no lo entiende en el tema judicial, el que se abran, lo expliquen y sean, entre comillas, normales, ayudaría mucho.
Sí, pedagógicos, sobre todo.
Ayudaría mucho. Vamos a las reacciones políticas.
Eso es, y el primero en comparecer ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la calle Génova.
El gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Y más voces. Yolanda Díaz, vicepresidenta, líder de Sumar, confirma que han negociado con el PSOE su cuota. Y fuentes del partido después ya han explicado que han aportado dos vocales. En el Congreso, los socios del gobierno, pues cabreados. Escuchamos, por ejemplo, a Yone Belarra y a Gabriel Rufián, coinciden en hablar de una gran coalición.
Una rendición ante el Partido Popular, ante el representante del Laufer, en palabras del propio presidente del gobierno. Esto inaugura una nueva legislatura. Esto supone la construcción de una gran coalición.
El PSOE hoy anuncia nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición. Hace apenas dos meses el presidente del gobierno se tomó cinco días de reflexión y salió diciendo que existía la máquina del fango, y dos meses después, para intentar frenar esa máquina del fango en la cual metía el Partido Popular, lo que hace es pactar con el Partido Popular.
Y Santiago Abascal, el líder de Vox, que carga contra el PP.
Cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo.
Opinión sobre las reacciones. Maripau.
Bueno, el acuerdo debe ser bueno desde el momento en el que todos lo critican, o sea, nadie está contento. Pero a mí lo que me sorprende de las reacciones políticas esta tarde es que los partidos han cargado contra los de su ámbito y su esfera ideológica. Es decir, que la derecha ha cargado contra el PP y la izquierda ha cargado contra el Partido Socialista. No han hecho juego cruzado, ¿no? Yo quería comentar también que políticos como Yolanda Díaz o Patxi López esta tarde, lo digo porque antes comentabas tú con sorna, Ángel, que Yolanda Díaz me temo que no se entera. Entonces, han defendido la idea contraria de lo que decía el magistrado Macías Castaño. Es decir, que quede muy claro que el acuerdo no va a suponer que los jueces elijan a los jueces, que elijan al Consejo General, o sea, que no, que van a seguir siendo los políticos. Entonces, bueno, pues efectivamente, o no se han enterado o no se quieren enterar, o a lo mejor es que no hay tanta sintonía. Porque claro, esto está bien a grosso modo, esto es lo de hoy, pero es que luego va a tener que llegar la reforma de la ley, va a tener que llegar la propuesta, luego llegar al Congreso y al Senado en seis meses, el plazo que les han dado, la reforma, o sea, el proyecto, perdón, que tiene que remitir el propio Consejo General del Poder Judicial. En fin, que esto va a traer cola, pero mucha cola.
Carmelo, sí,
mucha cola.
Vamos a ver, yo que he empezado por decir que celebro este acuerdo porque ya pasaba de castaño oscuro, que decía mi madre, y por tanto, pues esto es una buena noticia a celebrar, de la que nos tenemos que alegrar todos, porque el Consejo General del Poder Judicial estaba enmohecido, entre otras cosas, aparte de que era un desastre. Desde un punto de vista institucional, era un desastre que llevara casi seis años sin renovarse. Pero yo puedo entender a cada uno de los que se han quejado de este acuerdo por una sencilla razón, porque ellos se han quedado fuera de él. Y eso es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. ¿Es lo que dice la norma? No. La norma lo que dice, la actual norma, la vigente, es que tiene que haber una mayoría de dos tercios. Y esa mayoría de dos tercios tradicionalmente la conseguían siempre el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. Y por tanto, pues lo que hacían era ponerse de acuerdo y los demás no pintaban nada. Y entonces es lógico que se quejen de que ellos no pintan nada. O sea, hasta cierto punto, bueno, pues es normal. Pero lo cierto es que la realidad es que siempre ha sido así. Al final se han puesto de acuerdo los dos grandes, han tardado más, han tardado menos, en este caso han tardado muchísimo, y por tanto, pues hay que entender que a Vox, a Podemos, a Sumar, a Esquerra Republicana, pues se sientan como que ellos dicen, oiga, aquí yo no pinto nada, que es absolutamente real, que no pintan nada. En esta cosa.
Pues imaginaos el lío si hubieran intervenido.
Bueno, ya, pero es lo que dice la norma. La norma no dice el gobierno, lo elige el gobierno poniéndose de acuerdo con la oposición. No. Lo que dice la norma es el Parlamento, en su conjunto, tiene que tener dos tercios. Y por eso, pues, hay que entender, oye, el papel.
Se suman mucho.
Claro, el papel de esto. Bien. Esto, en cuanto a lo que decía, de que los jueces no eligen a los jueces, no, hay que entender bien de qué va esto. Lo que va esto es de proporciones. Lo que va esto, o sea, Europa no te dice no te dice que no tengan en absoluto ninguna participación los parlamentos a la hora de elegir, digamos, la gestión de los jueces, ¿no? No, lo que dice es que la proporción tiene que ser mayor. Es un problema de proporción. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Y, ojo, mi opinión en este caso pues tiene una validez mínima, pero he escuchado a jueces muy importantes, muy señalados, conservadores, también progresistas, decir que, bueno, que la soberanía popular tiene también que influir en la elección del órgano que gestiona los jueces. Tiene que hacerlo, porque todo emana del pueblo y la soberanía popular se sustancia en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y por tanto siempre tiene que haber una influencia. Quizá lo que esté en juego ahora, en estos seis meses que se han dado, pues es un poco para ponerse en línea con los estándares europeos de los que hablaba el señor Macías. Bueno, pues esa proporción cambie, ya está. Pero tiene que haber, sí tiene que haber una participación de los parlamentos, de la soberanía popular, en la elección del órgano que regula a los jueces.
¿Terminamos el capítulo, Maripau?
Sí, la soberanía popular también reside en los partidos que se han quejado. Entonces lo que ha pasado hoy es que ha vuelto a pasar lo mismo, que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo, sí, y se lo reparten, claro.
Sí, pues, pero eso, si me permites, Maripau, lo que podíamos quejarnos por encima de todo de lo que ha estado pasando hasta ahora es de una mala utilización de la norma. No que la norma sea tan nociva y tan espantosa como claro, dice, pero esta norma, pero entre otras cosas, si me permites, termino, claro. Esta norma, la sacó Gallardón como ministro de Justicia, o sea que simplemente es que se ha utilizado siempre de una forma, bueno, pues discutible como poco. Y además, hablando de jueces conservadores y jueces progresistas, que eso es lo que a mí me parece que deberían de los propios jueces luchar contra eso. Porque los jueces a veces se etiquetan ellos mismos con las asociaciones de jueces de que son de un lado, de que son de otro. Y eso creo que no es bueno para la impresión que tenemos el común de los mortales sobre la judicatura.
Dejadme, ¿ibas a decir algo?
Solo que la realidad nunca ha cambiado, siempre ha sido la misma. Entre los dos se lo han repartido, y la norma lo ha permitido, claro, porque lo permite. Entonces han hecho esa utilización de la norma,
había que cambiarlo. Escucha, y una cosa más, el acuerdo de los 20 es el mismo que habían llegado en el 22, en el 22, y que al final, por no sé qué, que antes lo tratábamos de recordar Rubén y yo, no sé ya cuál era la excusa, pum, saltó y tampoco se pudo. Pero este es el mismo acuerdo.
Claro, sí, pero a eso me refería cuando lo del viaje y las alforjas. Mira, o sea, si es que mandan, eso ya lo habían acordado.
Me mandan dos amigos, uno muy jurista y otro muy conocedor de las cosas en Europa. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Artículo 117. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El emana del pueblo, no del Parlamento.
Es que, vamos a ver, ¿y dónde se sustancia la opinión del pueblo? ¿En el Parlamento?
Y en el Ayuntamiento.
Bueno, no, perdón.
El de tu pueblo.
Vamos a ver, la soberanía popular queda la única forma de sustanciarla.
¿Y dónde queda la separación de poderes?
Pues, hombre, precisamente, a partir de ahí los jueces tienen que actuar con independencia e imparcialidad, claro que
pero,
sí.
Pero me elige uno de los poderes.
No, hay uno de los poderes que emana del pueblo, tiene influencia en esa elección. A mí eso es que me parece, bueno, no voy a desvelar, pero te sorprendería quién lo mantiene. De forma convencida, y de que es una buena manera de gestionar el gobierno de los jueces.
Yo sé que como cada vez que la política se mete en algo lo hace para joder. Ya. En fin, es una opinión personal.
Ya, no, pero sí, me es verdad. Pero porque se hacen mal las cosas. Ah. Está, entonces, lo ideal es que se hicieran bien, pero bueno.
Dejadme dos minutos, ahora sí que me voy. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien, pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de línea directa llega en 2 minutos está mucho mejor. Mira, con el seguro de coche de línea directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercorte ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Rock desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Carmelo Encinas. Tengo mucha plancha, a ver si me encaja. Finaliza el viaje del rey a los países bálticos, marcado por, al menos visto desde aquí, por la ausencia de miembros del gobierno. Hoy se ha sumado Margarita Robles en la última etapa, en la última base militar.
Claro, lo ha hecho prácticamente en el último momento porque la ministra de Defensa ha volado hoy mismo desde Madrid para acompañarle en la visita a Riga, la capital letona.
Y hoy tenemos la suerte y el honor de que pueda estar aquí compartiendo este día con nosotros el primer militar de España. Así que quiero que me acompañen en un brindis por el rey.
Y más allá de esta polémica, el rey ha prometido al gobierno letón que no les dejará solos frente a la amenaza rusa. Decía Felipe VI que los tiempos actuales son difíciles, pero Letonia no está ni estará sola.
Hombre, lo de que nos acompaña a todos nosotros es un poquito exagerado.
Sí.
Porque tú acabas de llegar y te has tirado 10 minutos. Pero bueno, bien, dicho lo cual, en fin, y no es por hacer la pelota, no soy quién, pero ¿cómo vendes este tío por ahí fuera del rey? Es impresionante.
Es increíble.
Es
increíble. Primero porque, bueno, porque tiene una forma de expresión, tiene un inglés maravilloso que ya me gustaría a mí haberlo cogido como él. Tiene una puesta en escena y una educación que la verdad, pues oye, todo eso se deja notar. Y luego es que es una persona muy bien informada. o sea, sorprendentemente bien informada. ¿Hasta qué punto está documentado el rey de todo lo que habla?
Y es que es muy culto.
Sí, no, es un tío muy preparado. Es así, esta es la cuestión. Y además a mí me llama la atención ahora en este viaje a Letonia. Como sabes tú, estuve yo hace relativamente poco por allí. Y hay que entender...
Es un país muy interesante. O sea, los tres, ¿eh?
Sí, sí,
son
sí,
muy interesantes.
Muy interesantes. Pero hay que entender... bueno, que
el
ellos...
Miedo.
El miedo.
Literalmente, o sea,
es
miedo.
Es que hay que entender que sí, ellos tienen una superpotencia amenazante que ha estado durante décadas ocupando su territorio.
Es que ellos eran soviéticos.
Ellos eran vivieron bajo el yugo soviético y, por tanto, ahora que Putin está como está, echado al monte, pues el miedo se palpa.
Mira, cualquiera que tenga más de 30 y tantos años, que es la inmensa mayoría, ha sido soviético.
Claro,
o sea, cualquiera que tenga
50, soviética,
cualquiera que sea de nuestra edad, ha vivido su juventud siendo soviético. Es que es impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Como para no tener miedo del chalao este. Maripau, sí, cuando digo sí, el chalao me refiero a Putin.
Sí, sí, a mí me parece que lo hemos entendido, que es un viaje, era un viaje muy, muy importante, ¿no? Por eso creo que esta descoordinación y esta metedura de pata no se entiende bien, pero sin embargo el rey ha hecho su papel de manera espléndida, y es un viaje, bueno, en el fondo, arriesgado, en el sentido de que cuando Putin está amenazando a diestro y siniestro, el jefe del Estado español se ha plantado allí, bueno, pues para decirle a nuestras fuerzas que tenemos allí desplegadas que están haciendo una tarea que España les tiene muy presentes, y como le ha dicho, no van a estar solos, ¿no? Es decir, que lo que ellos tienen, la tarea que tienen allí es muy importante, y creo que cada vez adquiere más riesgo, ¿no? El riesgo se va elevando.
Mira,
porque efectivamente está muy pirado Putin.
Yo estuve en la base de Letonia donde están, hay dos. Una, el ejército de Don con la OTAN, donde están los carros de combate, y otra donde está la defensa de misiles. La de los misiles NASAMS. La mañana que pasamos con ellos allí, explicándonos el funcionamiento del sistema, haciendo los ejercicios, cómo detectaban. Decías, qué preparación. Me acuerdo del briefing que nos dio el comandante Lahore. ¿Sabéis, yendo a Mediaset en Telecinco, ese cuartel que hay enfrente?
Sí, sí.
Salían de ahí. O sea, esos soldados y esos sistemas están en ese cuartel de artillería. Es impresionante.
Sí, y esos militares tienen un altísimo nivel de preparación técnica. O sea, son gente con una preparación que no puede estar más que a la última de la última. Y que además, vosotros sabéis que todo el tema este armamentístico últimamente es tecnología pura, que además permanentemente cambiante. O sea, esto va cambiando, va evolucionando de forma que, bueno, pues ellos tienen que estar al día, no pueden dejar de estar formándose permanentemente. Y esos son los militares que ahora están en punta, digamos, en todos los en aquellos sitios fuera de España donde se les ha necesitado.
Bueno, es verdad, es una frase muy hecha, pero lo de que cómo vende la marca España y que es el embajador perfecto.
Hombre.
En este caso, sin duda. Propuesta de Carmelo, nos salimos completamente del carril. A mí el personaje me atrae mucho, no para bien, pero me parece un personaje interesante. No le contrataría ni para que
nada,
me cambie, ni que me apretara el control Z para cargar el ordenador, pero bueno, me cane.
Bueno, ahí está Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que ha quedado en libertad tras 5 años encarcelado en Reino Unido. Tenía una orden de arresto de Estados Unidos por difundir documentos secretos, entre otros archivos. Filtró un vídeo de un ataque en Bagdad. Ahora va a comparecer en un tribunal en Islas Marianas, que están en mitad del Pacífico, donde se va a declarar culpable de un solo cargo de las 18 acusaciones. Podría volver a Australia junto a su familia dentro de unos días, y su mujer Estela dice que van a pedir el perdón. Y también denuncia que el procesamiento es una preocupación muy grave para los periodistas de todo el mundo. Assange, que estaba en la cárcel por 2 acusaciones en Suecia, por la violación de una mujer y otra por acoso sexual, consiguió asilo político en la Embajada de Ecuador. Allí estuvo casi 7 años hasta que fue detenido y conducido a una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, donde ha estado hasta ahora.
Yo, más allá de todo lo que vino después, porque aquí tiene que haber basura y emponzoñado y ahí tiene que haber servicios secretos de lo más raro y de lo más rancio, yo, sinceramente, a este Menda no le contrataba ni para que me bajara la CPU a la sala de
lo ni para de que te traiga un vasito de agua.
No, lo del agua puede ser, pero que no se me acerque ni al móvil, pero en fin.
Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí hay que recordar que lo que este señor destapó es un periodista, él es un periodista australiano. Lo que este destapó fueron documentos secretos donde aparecían las peores oscuridades de los Estados Unidos. Es decir, aquí lo que él difundió fue digamos secretos que un país lo mantenía precisamente en secreto porque era absolutamente abominable. Abominable. Estamos hablando de torturas, de matar civiles. Era la época de Bush, la guerra de Irak, luego Afganistán. Aquellas cárceles ignominiosas. O sea, realmente lo que ha difundido, pues es un ejercicio, sin lugar a duda, de libertad de expresión. Porque dice, oiga, no, es que usted no puede difundir mis secretos inconfesables. Bueno, no puedo difundir sus secretos inconfesables, a no ser que tenga acceso a ellos y pueda demostrarlos. O sea, no difundió ninguna mentira, difundió unos documentos reales que había conseguido pues de la manera que fuera, pero claro, eso en Estados Unidos es alta traición. Este es un periodista australiano, y realmente, pues oye, pues difundir aquello, como bien sabéis, puso blanco sobre negro aspectos realmente oscuros y abyectos de los servicios secretos norteamericanos. O sea, nos abrió los ojos de alguna manera. Esta es la realidad. Luego, además, difundió algo que nosotros también nos afectaba a España, y es que nos espiaban, que nuestros aliados nos espiaban. Nos espiaban no solo a nosotros, también les espiaban a los alemanes e incluso a los ingleses. O sea, algo que, por otra parte, a lo mejor ya imaginábamos. Pero eso es lo que se difundió. Y por tanto, bueno, pues luego a partir de ahí, pues tuvo un montón de episodios que le trataron de inculpar en un tema de sexual que era absolutamente falso, como se demostró, pero era la manera de intentarle llevar a Suecia y que Suecia lo extraditara, porque entendían que el Reino Unido, en eso de los derechos fundamentales, son bastante serios, como se ha demostrado. Y lo cierto es que ha sido un calvario. Este señor ha estado 7 años en la embajada de Ecuador y 5...
Sí, vamos, que era en la época de Correa, como todo el mundo sabe, bien. Era un régimen y un sistema... muy de fiar y muy limpio
bien.
Todo.
No era limpio, pero ya. Él vio ahí la posibilidad de refugiarse.
Sí, claro, y no era limpio, pero vio la posibilidad.
Bueno, es que si no le encarcela. Es que si no llega a ocurrir eso y este señor le hubieran extraditado a Suecia y Suecia a Estados Unidos, este señor se hubiera muerto en la cárcel.
¿Por qué lo sabes?
Hombre, porque la condena que tenía era 176 años. Eso es lo que marcaban los tribunales entonces,
Pues igual que han llegado a un acuerdo ahora.
Bueno, ahora llega a un acuerdo porque ha habido, yo creo, que lo que ha funcionado, que eso quizás sea lo bonito de escarbar ahora, cómo se ha negociado ese acuerdo. Yo creo que se ha negociado básicamente por la presión de un aliado importante, que es Australia, porque este señor es australiano, ha habido una presión, y bueno, pues además está en plena campaña electoral y había en algunos movimientos en Estados Unidos que decían, bueno, este señor no pueden encarcelarle por decir la verdad.
Y de hecho ha ido a Australia y no va a pisar suelo estadounidense.
En las Islas Marianas,
bueno, sí, pero no va a ir al país.
Forma parte del acuerdo, sí. Él claro. No ha querido pisar, digamos, el continente.
Pero para no
el
pisar, exacto, para no pisar Estados Unidos, vamos.
Porque no se debe
hacer las Islas Marianas. Hombre, imagínate, ¿no? Pero yo en esta consideración de este personaje, de Julian Assange, coincido plenamente con lo que está contando Carmelo. Yo no creo que haya ningún periodista en el mundo que, teniendo en sus manos la información que este hombre tenía, no la hubiera publicado. Yo creo que no hay ningún periodista que lo hubiera hecho. Que, por cierto, la información que publicó iba acompañada de imágenes.
No, muy documentada.
O sea, es que iba muy, muy documentada. O sea, las masacres que están documentadas con imágenes, pues que de población civil, pues claro, yo entiendo que Estados Unidos no quisiera por nada del mundo que se enterara a nadie. Amén ya de lo de los espionajes a otros países occidentales, etcétera, ¿no? Pero desde luego era una información que, claro, dice, ¿quién iba a publicarlo? Pues quien lo tuviera. Quien lo tuviera. Luego puede estar considerado como un delito de alta traición por los Estados Unidos. Vale, bien. Pero si hubo alguien dentro del ejército que obtuvo esos documentos, yo creo que el problema legal estaba ahí. Ahí, en la persona que se apropió de esa documentación. Pero esos documentos acaban en manos de un periodista. Yo no sé, creo que no habría ninguno que no hubiera hecho lo que hizo Assange. Bueno, la cosa ya es luego todo lo que vino después, que sí, ha habido mucho digamos, folclore, ¿no? Alrededor de este hombre, pero también ha habido cosas, yo creo que muy heavies, muy duras, o sea, lo de la acusación de varios delitos sexuales, con el fin, que estaba clarísimo, de poder hacer toda la desviación y tal para que al final acabara siendo extraditado a Estados Unidos. Hombre, me parece un plan, caray, muy duro de asimilar. Me parece, no sé. O sea que no, a mí no es que sea santo de mi devoción, pero como periodista, es decir, como, o sea, por lo que él tenía que haber sido juzgado en Estados Unidos, pues yo creo que, en fin, que el mundo es como lo de, no sé, los pools que se hacen, ¿no?, periodísticos para destapar cosas que luego, hombre, claro, hay países que no quieren que se destapen. Bueno, pero si los periodistas investigan y lo tienen, como lo tengan, y en este caso fue alguien del ejército que se lo pasó, pues lo tienen, fueron, y lo que hacen es publicarlo.
No, fueron varios periódicos importantes, además, de todos los colores, que lo publicaron. Ese pool,
claro, sí, por eso, que como, aquí en España, como otros pools
lo publicó
que se han
el
hecho
país,
de otras cosas.
Pero bueno, en Francia lo publicó Le Monde, por ejemplo, que es poco sospechoso de ser bolchevique. En fin, no sé, que creo que es un material que era imposible no sacarlo a la luz. Sinceramente, un periodista.
Sí, yo
también. Permitidme una última cuestión. Hemos hablado antes del pacto por el Poder Judicial en Bruselas. Hemos hablado de los países bálticos. Vamos a hablar de Bruselas y de los países bálticos. Acuerdo para el reparto de altos cargos de la Unión Europea.
Nombres: Ursula von der Leyen, que seguirá al frente de la Comisión Europea. Antonio Costa, que va a ser el presidente del Consejo. Y Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, que va a sustituir a Borrell como alto representante de la diplomacia europea. Los nombres los han cerrado hoy en una videoconferencia los primeros ministros griego, polaco, holandés, Pedro Sánchez, el canciller alemán y también el presidente francés. Entre el jueves y el viernes, ahora estos cargos tendrán que ser aprobados en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, pero en principio no habrá ningún tipo de oposición. Queda por saber, por confirmar, si como todo apunta, también Roberta Metsola, la actual presidenta del Parlamento Europeo, repite en el cargo.
Me llama la atención, que era una de las dudas. Continúa von der Leyen al frente de la Comisión. Lo de Antonio Costa, el portugués, al Consejo, en lugar del belga. Y lo de la primera ministra de Estonia, que sea Mrs. Pesk, en este caso, es importantísimo. Sí. La otra duda es, si quitamos a Borrell, queda vacante un puesto importante para España, ¿no? Se supone.
Sí.
Por peso.
Por peso, sí. Yo creo que lo tendrá. Quiero creer, porque además el Sánchez en este caso un negociador clave, porque ha representado a la socialdemocracia, que es una fuerza importantísima en Europa, aunque haya bajado en su conjunto, pero es una fuerza imprescindible para ese acuerdo que sujeta a von der Leyen en el poder. Y sí que creo que es llamativo lo de Estonia, como tú dices, Ángel, por una sencilla razón, porque el momento es en el aspecto internacional, en las relaciones internacionales y sobre todo con el tema de la guerra de Ucrania ahí pendiente, pues el que una persona muy sensibilizada, digamos, con lo que antes hablábamos precisamente, como puede ser la representante de Estonia, que esté ahí, a mí me parece, bueno, pues
mucho más que
muy,
símbolo.
Muy significativo, sí.
Sin lugar a duda. Yo creo que ha debido ir por ahí, ¿no? Y bueno, me parece bien. Es decir, la señora Calas, hay que recordar que está... es una ciudadana en búsqueda y captura por las autoridades rusas, o sea que poca broma, ¿no? Y seguramente, pues bueno, es una manera de reforzar también el apoyo a Ucrania y de tener tan muy muy atado en corto todo lo que haga Putin, ¿no? Es decir, que ahí va a tener una presencia muy importante, ¿no? En los cargos que se han repartido hoy. Me parece importante. Me parece muy importante. Todavía la guerra de Ucrania va para largo y yo creo que Europa pues ha de seguir ahí estando al pie del cañón, ¿no? Porque,
en fin, fíjate, pero hablábamos antes de pactos aquí, PP, PSOE, que siempre han sido así. Yo, como europeísta convencido, creo que el secreto del éxito de la Unión Europea es que siempre han pactado.
Claro, sin lugar a duda. Es que no puede ser de otra manera. O sea, y además...
Incorporaron a los liberales en los últimos tiempos, eso es verdad.
Sí, sí.
Pero...
Incluso los verdes, bueno, pues se han unido a este acuerdo. Ahora hay un bloque potente que está ahí a un lado y que está intentando meter la cabeza de alguna manera, que es el bloque de la ultraderecha. El problema es que la ultraderecha...
Pero también hay ultraderechas.
Está, efectivamente.
Meloni...
Pero Meloni no ha evolucionado.
Hombre.
Bueno, primero, ya no es eurófoba, cosa que antes lo era, ahora por lo menos desde luego ya no habla de eurofobia, y además ella ha tratado de acercarse a von der Leyen. Y bueno, ya sabéis que en la última reunión ella se enfadó porque, digamos, se sentía apartada, y es porque trata de meter la cabeza con un discurso más moderado. Y es verdad que la ultraderecha está dividida en dos partes. La parte prorrusa, que representan Le Pen y Salvini, y la parte atlantista, que representan Meloni, que es convencida, afortunadamente además, atlantista, y ahí está también el partido polaco, que es muy, muy contrario a Rusia, y en fin, hay una división importante en la ultraderecha, aunque están intentando crear un solo grupo, pero a mí me parece que tienen tantas diferencias que esa unidad va a ser difícil de sustanciar.
Sí, yo también en eso coincido. Yo creo que la ultraderecha, esto que se habla del bloque, ¿no? Del avance de la ultraderecha en Europa, en la Unión Europea, creo que efectivamente antes era un bloque más compactado, pero ahí Italia ha abierto una brecha, ¿no? Que sigue siendo de ultraderecha, o sea que Meloni, vamos.
Pero aquí
pero
realmente.
Pero desde luego, el posicionarse al lado de Europa ya es una gran diferencia con el resto.
Hombre,
de
hay un
la
personaje clave que cuentan los que saben, que es Antonio Tajani.
Sí, Antonio Tajani.
Sí.
Sí. Sí. Y que además, sí, yo creo que es una persona, bueno, pues bastante más moderada de lo que el grupo al que pertenece hace parecer. Pero yo creo que la clave de todo ahora, porque es el siguiente reto, son las elecciones en Francia, es importantísimo, yo creo, que Le Pen no consiga el gobierno, porque que el segundo país de la Unión Europea esté en manos de una líder de la ultraderecha que se ha declarado eurófoba, que hablaba incluso de salirse del euro. Ahora ya todo eso lo ha moderado también. Sí. Y el Bardella, el representante del reagrupamiento nacional, pues también se hace un discurso muy moderado para no asustar. Pero lo cierto es que, bueno, a mí me parece importantísimo, a pesar de que ya sabéis que ha dicho Macron que ocurra lo que ocurra, no se va de la presidencia, que si tiene que cohabitar, cohabita. Pero vamos, es importante para la estabilidad de Europa.
Parlamentarias, sí. No es la presidencia.
Claro,
por ahora.
No, claro que no. La presidencia se va a hacer relativamente poco. Esto es para elegir, que tiene también balotaje, tiene segunda vuelta. Y bueno, pues a ver qué pasa. Sabéis que ahora mismo, tal y como están las encuestas, la ganadora va a ser el partido de Le Pen, pero... No parece que la mayoría absoluta lo tenga tan fácil.
Pues ya lo comentaremos, no queda tanto. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Maripau, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas noches.
Chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Cándido Conde Pumpido. Un hombre que podríamos describir como el Tezanos del Tribunal Constitucional, un hombre que ha querido convertir el órgano de garantías, cuya función exclusivamente es interpretar la defensa de los derechos constitucionales, lo ha querido convertir en un tribunal de casación para corregir las sentencias del Supremo que no gusten a su patrón ideológico, a Pedro Sánchez. Nunca, jamás en la historia, el Tribunal Constitucional había entrado a reevaluar una prueba y a modificar los tipos penales pautados y marcados y sentenciados por la una audiencia provincial, en este caso la de Sevilla, y por el Tribunal Supremo, que es la cima de la justicia ordinaria en España. Pero cuando se trata de políticos socialistas o cuando se trata de aliados de Pedro Sánchez, ya sea a través de los indultos, de la modificación del Código Penal a la Carta, de la amnistía y ahora también del uso espurio del Tribunal Constitucional, Sánchez sigue avanzando en su programa de reunificación de todos los poderes. Un solo poder, distribución de funciones, como en el franquismo. Es una pena que un jurista que en su momento gozó de prestigio como Cándido Conde Pumpido haya aceptado acabar su carrera profesional rebozando su toga en el fango de la ideología.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centra Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una de las cosas que más va a costar recuperar cuando pase este periodo será el deterioro que están sufriendo algunas instituciones clave del Estado de Derecho. Hace unos días, Pedro Sánchez trataba de restaurar la maltrecha imagen pública de Magdalena Álvarez, condenada por el caso de los ERES de Andalucía. Sánchez sabía ya entonces que el Tribunal Constitucional anularía las condenas por prevaricación y malversación. Ahora, abierta la veda, toca limpiar los expedientes de Griñán y Chávez y dejar reducido al mínimo el expolio de 680 millones de euros. Un aspecto clamoroso de esta revisión es que la redacción de la sentencia corre a cargo de la magistrada Inmaculada Montalbán, estrechamente vinculada al PSOE y premiada en su día por la Junta de Andalucía que presidía el propio Griñán. Hubiera sido lógico que Montalbán renunciara a participar en una decisión en la que cabe presumir que está personalmente implicada. Habría sido un gesto de independencia y de transparencia, pero no lo ha hecho. No es de extrañar que aumenten las voces críticas de los jueces lamentando que el alto tribunal haya sido colonizado ideológicamente. Desde luego, Conde Pumpido, su presidente, está manchándose la toga con el polvo del camino, como él mismo dijo que haría, y de paso está arrastrando por el suelo el prestigio de una institución esencial en el equilibrio de nuestro sistema democrático.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.